Titular lo que ha dicho Luis Enrique, lo que ha dicho Sergio Busquets y la actualidad del equipo de toda la selección española. Enseguida con Miguel Ángel Toribio en directo Marca Radio Marca.
Estás escuchando Directo Marca con Rafa Sauquillo.
Tarde, la una en Canarias. Bienvenido, bienvenida. Si te acabas de incorporar a la sintonía del deporte, esto es Directo Marca hasta las 3 de la tarde en este 12 de octubre. Felicidades a todas las pilares de España. Hoy es el día del Pilar, patrona de Zaragoza y patrona de España. Día de la Hispanidad, día de las Fuerzas Armadas y día en el que seguramente, si estás ocioso, estés a otras cosas. Pero si estás escuchando Directo Marca este programa, manifiéstate con notas de audio en el 628-26-90-92. Enseguida voy a escuchar. Quiero que me digáis qué os produce ver a Rafa Nadal ganar. Ayer levantó su 13º Roland Garros al cielo de París. ¿Pero qué significa para ti ser español en estos momentos donde el país, nuestra nación, lo está pasando mal por culpa del coronavirus? Hay que tirar de orgullo y de casta. Somos un gran país. Hay que intentar remar todos en la misma dirección, que es lo que muchas veces nos falta. Vuelve a Kiev, Miguel Ángel Toribio. Hola Toribio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Partido muy especial mañana, este de la Liga de las Naciones, 9-4, Ucrania-España, con 20.000 espectadores en ese Olímpico de Kiev, con público. Hay que volver a adaptarse al público, curioso, después de, pues eso, estar desde el inicio del confinamiento sin público, después de que volviese la Liga y viéramos los campos en todo el mundo sin público, mañana el equipo nacional se va a ver con 20.000 ucranianos en las gradas, o lo que es lo mismo, un 30% del aforo de ese Olímpico de Kiev, ¿no, Tori?
Sí, un poco menos, cerca de 18.000, los mismos que acudieron a ver el Ucrania-Alemania, porque las entradas eran dobles, por así decirlo. Señalizado el estadio del Dinamo de Kiev, el Olímpico, con pegatinas. Hay más o menos pues una pegatina verde, tres en rojas, marcando una aspa para indicar dónde se puede uno sentar y dónde no se puede sentar. Y bueno, pues tendrá que convivir España con esa presión ambiente, que es verdad que no va a ser la presión de hace un año, pero tampoco va a ser un poco el balneario, ¿no? Ese estadio sin ningún tipo de presión, de griterío, de hostilidad de hace unas semanas. Así que veremos a ver cómo lo gestiona el equipo nacional, que no debería ser óbice para el rendimiento de los jugadores ya de sobra acostumbrados a ambientes complicados.
Sin Gerard Moreno ni Diego Llorente, que se quedaron en España con problemas musculares, lesionados, pero con un Ansu Fati enchufadísimo. Por él le habéis preguntado mucho, a Luis Enrique, también a su compañero en el Barça, a Sergio Busquets. No en vano le hizo dos a Ucrania en el partido que se jugó en territorio patrio. Tori.
Sí, provocó el penalti y luego marcó el tercer gol. Y bueno, vimos a un Ansu Fati pues un poco más desconectado contra la selección de Suiza en buena parte, y gracias a la defensa escalonada del conjunto de Petkovic, que supo frenar al futbolista de origen guineano, porque bueno, le pusieron ayudas siempre que intentaba encarar, defensa de 5, así que partido complicado, como ha dicho Luis Enrique, para Ansu Fati en particular y para España en general, y veremos a ver si mañana es capaz de encontrar los huecos contra Ucrania que encontró en el Di Stéfano en septiembre, y es capaz de desarbolar a la defensa de Shevchenko.
Imposible adivinarle un 11 a Luis Enrique, pero entiendo que va a seguir con las rotaciones, por ejemplo en la portería, ¿no, Toribio?
Yo creo que va a seguir De Gea, va a mantener al portero del United, y la columna vertebral también
es verdad
que
Kepa lo que jugó fue el amistoso ante Portugal. Los oficiales los juega siempre, es su portero, es verdad, los juega el guardameta del United, David De Gea.
Con Jesús Navas en la derecha, con Ramos y Pau Torres en el eje de la zaga, veremos a ver si Gallá o Reguilón haciendo de tres, por delante la duda de Busquets o Rodri. Serían tres partidos seguidos para Busi, aunque ha dicho que él está disponible, pero ha reconocido que sería muy exigente. A ver quiénes son los interiores. Yo creo que Mikel Merino va a repetir. Veremos a ver si Ceballos regresa al 11 y se mete en lugar de Dani Olmo. Y arriba, pues creo que va a repetir con Ferran, con Ansu Fati, y en la punta de lanza Rodrigo Moreno o Mikel Oyarzabal. Veremos a ver por qué se decanta el técnico asturiano.
Algo más, Toribio, en la previa de mañana enfrentarnos 9 menos cuarto a Ucrania en un estadio olímpico de Kiev que le trae grandes recuerdos al capitán de esta selección, a Sergio Ramos, porque allí levantó la 13ª con el Real Madrid.
Sí, y también fue campeón de la Eurocopa con Busquets
también,
y con
ese 4-0 Jesús Navas a Italia
en 2012, y que pita un polaco, Paweł Gil, así que a ver si mañana España continúa ilusionando después del pequeño frenazo, pinchazo, en lo que respecta a sensaciones contra Suiza, un partido mucho más plomizo, pero que España sacó adelante.
Gracias, Miguel Ángel.
A ti, Rafa, un abrazo.
2:05, 1:05 en Canarias. No os he recordado con quiénes en unos minutos vamos a hablar de España y de Rafa Nadal. Sí, va a ser con estos compañeros.
Hoy formamos el corrillo con David Sánchez Cañete, Manuel Bruña y José Luis San Martín.
En el Día de la Hispanidad, ¿qué es para ti ser español? ¿Qué es para ti ver a Rafa Nadal ganar su 13º Roland Garros? ¿Qué sentimiento te produce ver al de Manacor representar al país como lo representa? Primera tanda de mensaje, nota de audio al 628-26-90-92. Puedes opinar de eso, de la selección o de lo que tú quieras. Nota de audio al 628-26-90-92. Primera tanda de mensajes en el grupo WhatsApp de Radio Marca.
Señores, Rafa Nadal, presidente de España, pero ya. Saludos, Radio Marca.
Buenos días, Radio Marca. Lo que me transmite Nadal es que es el hombre que necesitamos para sacar al país del marasmo en el que está. ¿Vosotros no confiaríais en un tipo tan trabajador como Nadal, con una mentalidad como la de Nadal, con esa entereza, valentía, con esa honradez, con esa humildad que tiene Nadal? ¿De verdad que no confiaríais en él para presidente del gobierno? Vamos, si se presenta, que cuente con mi voto inmediatamente. Y no estoy hablando en plan de coña, ¿eh? No estoy hablando en plan de coña. Es el único español ahora mismo que puede sacarnos de donde estamos. Buenos días.
A ver, para los cansinos del Madrid, que los 13 Roland Garros los ha ganado Nadal, no el Madrid. Nadal. Adiós, buenas tardes.
Hola, buenos días a todos. Increíble, Rafa. Nadal, como nos tienen acostumbrados estos últimos 13 años. Increíble el tema ayer de las motos, increíble que soy del Barça, que aún esté Sergio Busquets, ya ni siquiera debería estar dando ruedas de prensa, aunque que le quiten lo bailado, su carrera, por supuesto.
Me queda claro lo de Rafa Nadal for president, en estos tiempos de tanta incertidumbre, mensajes contradictorios y guerras políticas que tienen entre nuestros representantes y que a los únicos que perjudican es a los propios ciudadanos, a todos nosotros. Pero bueno, Rafa Nadal seguramente lo haría bastante mejor en la presidencia del gobierno o en la presidencia de cualquier comunidad. 2:08, 1:08 en Canarias. Vamos a hablar también un poquito antes de formar el corrillo de la actualidad de clubes. Claro, los grandes clubes que tienen a más internacionales desperdigados por medio mundo, pues tienen ese miedo de inocular el virus FIFA. Empezamos con la actualidad blanca, actualidad del Real Madrid. Pablo Parra, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
El Madrid y Zidane en concreto muy pendiente de los suyos, ¿no? De sus internacionales.
Sí, de los internacionales que están desperdigados por el mundo, Rafa, porque ya se sabe que en estas situaciones, pues evidentemente los viajes y todo lo que conllevan pueden generar situaciones negativas como por ejemplo las del COVID. Y hay que recordar que los parones FIFA y los postparones en el Real Madrid no suelen ser fechas positivas y suelen ser fechas señaladas a rojo para poder dejarse puntos en el calendario. Así que, como bien dices, pues pendientes por ejemplo de Luka Modric con Croacia, pendientes de que no haya más bajas como la de Thibaut Courtois con Bélgica, también de ver las actuaciones de Rodrigo con Brasil o incluso el propio Casemiro, que hace unos días se deshacía en elogios hacia Vinicius Junior y su figura en referencia a la canariña, señalándole como uno de los futbolistas del futuro de la selección pentacampeona del mundo. Así que, como tú bien dices, pendientes de todo lo que sucede en la esfera del planeta, como no podía ser de otra manera en el conjunto madridista.
Y pendientes también de Dani Carvajal, de cómo se va recuperando de esa lesión importante que va a llevar o a Odriozola a la titularidad o, como vimos en el primer partido sin él, a Nacho haciendo de lateral, que ya lo ha hecho. Es el comodín, sin duda, el más versátil de la defensa del equipo blanco, ¿eh?
Sí, mi sensación es que si está Odriozola, jugará Odriozola, Rafa. Yo tengo la teoría de que Zinedine Zidane ya lo hizo incluso con Ashraf, cuando recordarás aquel problema en el corazón, en la membrana del corazón que sufrió Dani Carvajal. Zinedine Zidane utilizó a Ashraf al principio. Luego es verdad que en el partido clave del año contra el PSG aquella temporada, en la de la decimotercera, no estaba tampoco Dani y terminó jugando Nacho, pero yo creo que es una realidad que Zidane cuenta con los jugadores que tiene en la plantilla y que Álvaro Odriozola, si está, debería tener muchas opciones de ser titular, más si cabe, porque el Real Madrid tiene en el horizonte un clásico al que no va a llegar Carvajal y necesita un lateral derecho puro y duro para poder hacer daño a un FC Barcelona que en ese lateral izquierdo suele tener bastantes huecos por las subidas de Jordi Alba. Así que pendientes de Dani Carvajal, pendientes de Álvaro Odriozola y también pendientes de Toni Kroos, Rafa, que entra en la recta final de su recuperación, que en principio debería estar en el partido contra el Cádiz y que también debería acompañar en el 11 a Thibaut Courtois, que se retiró la semana pasada de la convocatoria de su selección, nos decían desde su entorno, por mera precaución. También está en Madrid Andriy Lunin después de su falso positivo con Ucrania, así que en principio Zinedine Zidane debería tenerlos a los dos, y si no está Courtois, por lo menos se sabe que Lunin será el portero elegido por el técnico francés y que hará su debut en la portería blanca.
Eso en cuanto al Real Madrid masculino, porque en este programa, por supuesto, después de cada jornada vamos a estar pendientes del Real Madrid femenino. Antes hay que decir que en la renovación para el Real Madrid de Zinedine Zidane, el equipo blanco recibe el sábado a las 6:30 al Cádiz, jornada 6 de la Liga Santander. Pero digo, en este programa vamos a estar después de cada jornada pendientes de la Primera Iberdrola y en este caso, ¿qué ha hecho este fin de semana el Real Madrid femenino, Parra?
Pues empató a uno contra el Valencia, Rafa, en un partido en el que nos contó Luis Cortés a través de marcador que el Real Madrid estuvo bastante incisivo en el aspecto ofensivo, que el Valencia se defendió con garras y del que se extraen pues dos noticias que son históricas. Ya tenemos el primer punto de la historia del Real Madrid femenino, tuvo lugar, como digo, en el Puchades contra el Valencia, y para los restos, Rafa, quedará que Aslani, Kosovare Aslani, es la primera goleadora de la historia del Real Madrid femenino de fútbol. Si tengo un momento, Rafa, te cuento que esta mujer, esta futbolista, tiene una historia detrás chula con el Real Madrid, porque ella siempre fue del conjunto madridista y, de hecho, cuando se supo la noticia de que el Real Madrid iba a absorber al Tacón y se iba a quedar con su plaza, ella ya puso en sus redes sociales que era una gran noticia e incluso no dudó en fotografiarse con símbolos del Real Madrid. Tuvo claro que quiso llegar, de hecho es la primera jugadora fichada por el Club Deportivo Tacón, evidentemente con el respaldo del Real Madrid, madridista desde siempre, y como te digo, pues es la primera goleadora histórica del Real Madrid femenino de fútbol. No tengo muy claro si domina bien el español, pero es de esta, Rafa, que cuando el Real Madrid haga cosas importantes en el fútbol femenino, pues tendremos en agenda para poder llamarla y acordarnos de aquellos momentos.
Gracias, Pablo.
Un abrazo, Rafa.
Así narró Luco Cortés el primer gol para la historia del Real Madrid femenino. Gol de Kosovare Aslani.
¡Gol! Del Madrid en el Puchades. Se adelanta el conjunto de David Aznar, el centro desde la parte derecha, encontró el remate de Aslani dentro del área para Batit Ait Salom. Se adelanta el conjunto visitante, minuto 21 de partido, Valencia 0, Real Madrid 1.
¿Qué hizo el Atlético Madrid Féminas? Ya que estamos con la Primera Iberdrola, actualidad del Atlético, masculino y femenino. Vamos a hacer lo mismo, después de cada jornada en directo marca. Ainhoa Sánchez, actualidad rojiblanca, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Pues empató el Atlético femenino 1-1 contra el Granadilla, aunque de lo que se habla después de esta jornada es de esa vuelta a la Ciudad Deportiva de Alcalá de Henares de Virginia Torrecilla. Lo hizo para reencontrarse con sus compañeras, recordemos que está en medio de su proceso de recuperación tras la operación de ese tumor maligno en la cabeza, y lo hizo además para recibir una sorpresa, porque en el vestuario rojiblanco hay un nuevo lema para esta temporada, que es por ti, por Vir, por todos, Atleti. Muy emocionada la jugadora del Atlético y muy agradecida. Además se ha hecho viral una imagen de la capitana Amanda San Pedro dando un beso en la cabeza de Virginia. Están muy unidas, están pasando este duro momento de la jugadora rojiblanca de la 14, pero no la van a dejar sola, lo están demostrando en cada partido, y muy emotivo y muy emocionante lo que se pudo vivir este fin de semana ahí en Alcalá de Henares.
Y esa imagen viral, efectivamente, de Amanda San Pedro, la capitana del Atlético Féminas, dándole un beso en la cabeza a Virginia Torrecilla. Cabeza absolutamente sin un pelo porque está en mitad de ese tratamiento de quimioterapia. Le mandamos a Vir, como le conocen en el vestuario, un beso enorme y toda la fuerza del mundo. Como Diego Pablo Simeone, al igual que Zidane, también está cruzando los dedos para que vuelvan después de este parón de selecciones todos sus internacionales sanos y salvos, ¿no, Ainhoa?
Eso es, sobre todo después de esa dura lesión de Santiago Arias.
Uf, sí. Que, ¿con Colombia?
Sí, sí, con Colombia, el tobillo, rotura de peroné en la parte justo esto que se une al tobillo. Hay imágenes de la lesión muy duras y también de cómo le colocan el tobillo, que son terriblemente duras. Estará 6 meses de baja, tiene que pasar por quirófano y después una larga recuperación. Y bueno, pues deseando que todos vuelvan en perfectas condiciones, no solo en el Atlético, sino en cualquier equipo. Y empezando esta semana de trabajo para jugar el sábado a las 4 de la tarde en Vigo. Veremos cuándo se van incorporando poco a poco los internacionales. Todo apunta a que Simeone solo podrá contar con todo el equipo en la sesión del viernes, porque los que lleguen el jueves habiendo jugado pues tendrán un entrenamiento más suave de recuperación. Así que el viernes espera esa sesión con el grupo al completo y viajar a Vigo para el sábado enfrentarse al Celta.
A las 4 de la tarde en Balaídos. Y pronta recuperación, o buena recuperación, le deseamos a Santiago Arias, que se había ido al Bayer Leverkusen, que forma parte todavía del Atlético de Madrid, porque es una cesión con opción de compra. El traspaso del colombiano al fútbol alemán, al Leverkusen, sigue perteneciendo, por tanto, al conjunto rojiblanco, así que le deseamos a Arias, y aunque no sigue perteneciendo al Atleti, le deseamos una buena recuperación a Santiago Arias, después de esa lesión que yo no la había visto, me la ha enseñado Ainhoa Sánchez en el ordenador y le he hecho cortar, apagar el vídeo.
Se ha ido, no,
me
no
he ido directamente
de verlo.
Porque no podía ver ese tobillo como lo que sufrió, ¿no? El tobillo del cafetero. En fin, gracias Ainhoa.
A ti, Rafa.
4 de la tarde en algún sitio, 2:16, 1:16 en Canarias. ¿Y el Getafe qué? Pues el Getafe en la reanudación recibe al Barça, casi nada al aparato. Juan Carnaz Cerada, Actualidad Azulona. ¿Qué tal, Juancar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Auki. Un Getafe que entrenaba a eso de las 10 de la mañana preparando el partido frente al Fútbol Club Barcelona, un encuentro en el que por fin el Getafe intentará doblegar a los blaugranas, y es que nunca ha conseguido ganar a ninguno de los tres grandes. Ni Barça, ni Real Madrid, ni Atlético de Madrid han conseguido ser doblegados por la máquina casi perfecta de José Bordalás. Un Bordalás que entrena sin la presencia de sus internacionales: Nemanja Maximovic, Enes Unal, Marc Cucurella, Mauro Lambarri y Damián Suárez, rellenando estas sesiones con gente del filial. Así que vamos a ver cómo acontece ese encuentro. A partir del miércoles, jueves, empezarán a llegar por goteo esos 5 internacionales para, como decimos, intentar preparar ese partido importante, jornada 5 para el Getafe, 6 para el resto de la liga. Ese Getafe Club de Fútbol en el Coliseo Alfonso Pérez, Fútbol Club Barcelona.
Recordemos que para el Real Madrid, gracias Juancar, jornada 5 también, porque Real Madrid y Getafe entraron en competición en la segunda jornada de Liga. Recordemos que esta sexta jornada de la Liga Santander se abre el sábado en la renovación del Campeonato Nacional de Liga, el sábado a la 1 de la tarde con el Granada Sevilla, a las 4 de la tarde el Celta Atlético Madrid, a las 6:30 el Real Madrid Cádiz, y a las 9 de la noche ese Getafe Barcelona. Para el domingo a las 12, Eibar Osasuna, a las 2 de la tarde Athletic Club Levante, a las 4 de la tarde Villarreal Valencia, a las 6:30 Deportivo Alavés Elche, Huesca Real Valladolid, a las 9 de la noche cerrará esta sexta jornada de la Liga en Primera División el Real Betis Real Sociedad, a las 2:18. Luego hablamos también de Segunda División, que no ha habido parón este fin de semana. La Liga es Smartbank, luego hacemos análisis, balance, pero a las 2:18, 1:18 en Canarias, lo formamos ya.
El corrillo.
Yo no permito corros patateros.
Pero tú permites, Andújar, y además animas a los oyentes seguro, que nos manden notas de audio al 628-2690-92. Es día de fiesta en toda España, pero es día de fiesta para Radio Marca cada vez que os escuchamos opinar con esas notas de voz al 628-2690-92. Os pregunto por Nadal, os pregunto por la selección española. Opinéis vosotros por lo que queráis, de lo que queráis. 628-2690-92. Está abriendo una frase Luis Enrique en la previa de mañana a jugar. También hablaremos del equipo de todos en Kiev frente a Ucrania, partido de la Liga de las Naciones. Exponemos nuestra condición de líder después de la victoria del sábado por la mínima en el Di Stéfano frente a Suiza. Os pregunto por la frase que está abriendo, por ejemplo, ahora mismo marca.com, que ha dicho Luis Enrique en la rueda de prensa previa oficial. Ha hablado Luis Enrique, después lo ha hecho Sergio Busquets. A los dos les hemos escuchado en directo en Radio Marca. Bueno, a Busquets en diferido, porque hemos editado las traducciones para que no fuese muy farragosa. Dice Luis Enrique, frase que ha soltado en la rueda de prensa que está abriendo marca.com: Nadal es una lección de vida. Seguro que la suscriben mis tres compañeros contertulios en el día de hoy. David Sánchez Cañete, hola Dazón, ¿qué tal? Cañete, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Está por ahí Manuel Bruña, Mundo Atlético. Bruña, buenas tardes.
Aquí estamos.
Y el profe José Luis San Martín, ex preparador y ex recuperador físico del Real Madrid durante casi 40 años y profe de esta casa. Hola, José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes, un saludo para todos.
Me da a mí que estamos de acuerdo, ¿no? Nadal, lección de vida, Cañete, ¿eh?
Bueno, lección de vida, lección de deportividad, lección de hispanidad en este día tan tan grande para nuestro país. La verdad que, bueno, es un auténtico portento, no solamente por su constancia, no solamente por su trabajo durante tantísimos años, más de 15 años, en la élite y manteniéndose ahora con 34 años y volviendo a conseguir un gran slam. Ya son 20, 13 Roland Garros, 60 títulos en tierra batida. Bueno, yo creo que es el deportista más grande de nuestro deporte en toda la historia, uno de los más grandes, una leyenda del deporte mundial, y yo creo que, bueno, espero tenerle o que le tengamos muchísimos años más. Lógicamente está en un estado de forma espectacular. Y hablaba ayer después del partido y después de la victoria frente a Djokovic que le gustaría que al menos dos años más, decía Capolofías, ¿no? Dos años más siguiera habiendo competitividad con el tenista serbio, y yo digo que espero que sea muchísimo más.
Esperemos. Se lo estoy preguntando a los oyentes qué les produce en el cuerpo, en la cabeza, en la mente, en el espíritu ver jugar a Nadal. No solo ganar, porque Nadal también ha perdido y ha demostrado que es un campeón también en los momentos más complicados, que es cuando un deportista de élite pierde. Pues lo normal es perder, no ganar en la vida, ¿no? En todos los órdenes de la vida. También, por supuesto, en el deporte. 6-28, 26, 90, 92. ¿Qué os dice a vosotros Rafa Nadal? ¿Qué os dice ser españoles en este día de la hispanidad y en estos momentos tan complicados que está atravesando nuestro país con la pandemia? José Luis San Martín, ¿a ti qué te dice Rafa Nadal? A ver.
Bueno, es que ha logrado tanto, tanto en su carrera que sobran ya las palabras. Sin embargo, lo más grande de Rafa Nadal es que como persona todavía es superior como deportista. Imaginemos lo que ha ganado. Es decir, pero los valores que tiene como persona ayer en la rueda, cuando le preguntan y todavía se acuerda de la gente que lo está pasando mal, cuando lo vemos cuando las inundaciones de Mallorca, cuando vemos tantísimos mensajes, es un ejemplo para los chavales, para los niños, para los jóvenes. Es un ejemplo, como decía Luis Enrique, de lección de vida, de que se puede con ganas y con superación lograrlo todo. Y encima, si es madridista, ¿qué más podemos decir?
¿Cómo va para casa? Bueno, su tío, que es del Barça, como su hermano, el hermano de Toni Nadal, Miguel Ángel Nadal, pues componente, ¿no?, de ese Barça del Dream Team, ha dicho, así a tono de, en tono de broma, pero lo ha dicho en A Diario esta mañana, tal cual. Las 13 Champions del Madrid, ¿qué tiene más mérito? ¿Las 13 Champions del Madrid o los 13 Roland Garros de Rafa Nadal? Le ha dicho, bromeando, claro, los 13 Roland Garros de Rafa, porque los ha ganado todos él, ¿no? En el Madrid han sido distintos equipos los que han conquistado en distintas épocas esas 13 orejonas. Pero bueno, Bruña, como nos quedamos sin palabras, en Marca directamente le hemos dado el nombre del periódico líder, el diario deportivo líder, al de Manacor. Hoy no es el Marca, es el Rafa. ¿Qué te parece?
Me parece maravilloso y poca cosa es. Nos serían datos mejor con más Rafa Nadales en nuestras vidas que no con lo que tenemos ahora mismo.
Sí, es algo que se repite mucho, ¿eh?
Rafa Nadal es un ejemplo para todo, para ganar, para perder y para saber estar en la vida.
Alguno diría, zapatero a tus zapatos, pero es verdad que esa capacidad de liderazgo, de tesón, de fortaleza mental aplicada a la política o a la dirección de grupo, que al fin y al cabo un político dirige un grupo mayor o menor, o organiza un poco la vida de los ciudadanos que le han elegido o parte de los que le han elegido, pero representa a todos, y muchos oyentes decían, es que nos gustaría ver a Rafa Nadal como presidente del gobierno, que nos iría bastante mejor, ¿no?
Sí, o a Pau Gasol, a gente así, gente que en el fondo es gente deportista, que sabe perfectamente que hay que saber ganar, pero sobre todo hay que saber perder, y ser un tío normal, sensato, y reconocer los méritos del rival y sobre todo darlo todo. Porque Rafa Nadal lo que tiene, gente como Rafa Nadal, es que lo da todo cuando sale a jugar. Y puede ganar o puede perder, pero él no se va al vestuario con la sensación de que no lo ha dado todo. Y eso, en el fondo, es lo que tiene que hacer todo el mundo. O sea, es decir, yo lo intento y voy a darlo todo. Que lo hago, maravilloso. Que lo pierdo, bueno, pero al menos no diré, bueno, he perdido, pero yo me he dejado la piel en el campo, en la cancha de tenis, en la pista de baloncesto. Y eso, en el fondo, es lo que hay que pedirle a todos.
No, es verdad, sí, sin llevarla...
Que sea gente, y sobre todo la forma de ser, que son ese tipo de gente. Ya te digo, Rafa Nadal, Pau Gasol, que son gente normales con la que te puedes ir a tomar una caña sin problemas.
Sin llevarlo al territorio de la política, porque es verdad que se puede caer en la demagogia, pero si en todos los órdenes de la vida nos vaciásemos todos, absolutamente todos, como se vacía Nadal en cada partido, y demostramos esa capacidad de remontar ante situaciones adversas y ese sacrificio, ese esfuerzo, a todos nos iría mejor en nuestra vida, en nuestros pequeños quehaceres diarios, ¿no?
Es un ejemplo.
Y sin buscar excusas de decir, oye, no, es que no, las excusas, si tú las has dado todo, no tienes que excusarte en nada.
Es el que mejor representa la famosa frase de Nelson Mandela: donde está tu mente, está tu cuerpo. Es decir, es como yo me imagino los que se enfrentan a este tipo de no solo Nadal, como estabais comentando, de Pau Gasol, etcétera, etcétera, que dices, es que este hombre es como un frontón, es que no sé, desde el punto de vista psicológico y mental, yo no he conocido un jugador, y he conocido jugadores de fútbol en el tiempo que he estado en activo, pero como la cabeza de Nadal, esa mente, donde que él dice, es que hay que esforzarse, es decir, lo que él manda a los jóvenes, que es lo más importante, es decir, tú esfuérzate, el esfuerzo. Hay que premiar el esfuerzo.
La cultura del esfuerzo, ¿no? Que es un lema, exacto, que patrocina al Valencia Basket y que Juan Rocha ha aplicado a su empresa, y es una de las mejores de este país, Mercadona, y que es algo que hay que potenciar en este país. Es decir, el esfuerzo. Sin esfuerzo no se consigue nada en la vida.
Efectivamente. Y nadie te va a regalar nada. En la vida nadie, lo que tú no hagas, nadie. Ese es el mensaje que tiene que calar en la sociedad en general. Y ahora mismo con lo que estamos pasando, más.
Eso es. Y luego hay una palabra que se llama resiliencia, que a mí me gusta muchísimo. Y es la capacidad de hacer frente a
la adversidad,
los avatares, claro, los avatares de la vida. Y Nadal pues ha tenido lesiones muy importantes, lesiones que a lo mejor nuestro deportista...
No, ha dicho su tío que se ha perdido unos 15 Grand Slam. O sea, imaginaos, claro. Si no se hubiese perdido esos 15 Grand Slam por lesión a lo largo de su carrera, ¿en qué números estaría ahora mismo de grandes, de Grand Slams el de Manacor, no?
No, y a lo mejor otro deportista tira la toalla o ve que es imposible el regresar de la misma manera que cuando eres más joven, después de una pandemia, por todo lo sucedido, después de tantos meses sin poder ni entrenar ni jugar como uno desearía, regresa a lo grande y se lleva otro título de Roland Garros. Hay que hablar de que es un jugador que ha jugado 102 partidos en Roland Garros y solamente ha perdido dos, que ayer había tweets de personalidades bastante importantes del mundo del deporte y de fuera del deporte, hablando de que es algo sobrenatural, y es que se agotan los calificativos. Es que es uno de los mejores deportistas, no solo español, que para mí es el más grande de la historia de nuestro deporte, sino de los más grandes deportistas de toda la historia del deporte, por esa capacidad, por llevar 15 años al pie del cañón. El primer título de Roland Garros fue en 2005. Es que es hace 15 años, y hace 15 años tenía 19, y ahora tiene 34, y sigue estando en el mismo lugar. Eso es muy complicado, sobre todo por la longevidad, por la cantidad de años que lleva estando al más alto nivel sin desfallecer. Es el número 2 del mundo, y tiene 34 años, cuando el número 1 tiene 33, como es Djokovic, con ese duelo que tiene con el serbio y también con Roger Federer.
Y luego hay que añadir que el genotipo de Nadal, con esas piernas que tiene, porque tiene ha tenido una lesión, o sea, tiene el tendón del rotuliano y el tendón del cuádriceps, los tiene muy afectados, porque claro, como es muy potente en la frenada, cuando hace la frenada en la pista a nivel excéntrico, sufre mucho esa rodilla. Pero es que ayer estaba velocísimo al llegar a la con casi 34 años, esos 2 o 3 metros que llegaba antes, miraba dónde podía colocarla, ojo. Y eso requiere, con todo lo que ha pasado, que él ha dicho en multitud de ocasiones, que ha jugado y ha entrenado con dolor. Y eso es todavía mucho más importante en este jugador, que lo ha conseguido todo, y sin embargo sigue ahí. Yo digo que es un ejemplo para todo el mundo, y orgullosos todos y emocionados de que sea español.
A ver si los oyentes quieren participar, que ya lo han hecho y lo siguen haciendo con esas notas de audio al 628-26-90-92, reconociendo lo que les supone o lo que les produce cada vez que ven a Rafa Nadal jugar y ganar. Ganar y perder, ver a Rafa Nadal en pista y lo que supone para ellos, lo que significa en el Día de la Hispanidad ser español.